Orense.
Estar informado.
Las 12 y media, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a Herrera en Copa en Ourense en este 12 de mayo del año 2020, una mañana pasada por agua en toda la provincia de Ourense, las lluvias que van a continuar, por tanto es necesario hoy el paraguas y el chubasquero. Hoy llegaremos a máximas de entorno, pues nada más y nada menos que de los 20 grados en la geografía ourensana. 23 grados en la ciudad, 21 grados en Verín y en Obarco de Valdeorras. Los casos de COVID-19, los casos activos en la provincia de Ourense, ya bajan de la barrera de los 400. Son 362. Los datos, pues, nos llevan al inicio del estado de alarma, más propios del mes de marzo, por lo que digamos que el pico de la pandemia ha quedado atrás el pasado mes, y siguen bajando un día más, como digo, de los 402 decretados en la jornada de ayer, hemos pasado a los 362 a día de hoy en el área sanitaria de Ourense, Verín y Obarco de Valdeorras. Amelia González, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, Amelia, buenos días. Bueno, vamos a intentar hablar en unos momentos con nuestra compañera Amelia González. Decía que 362 casos activos.
Hola.
Eso sí, en las últimas 24 horas falleció un hombre de 55
Gerardo.
Años en el complejo hospitalario. Hola, Amelia, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola.
Decía que falleció un hombre
aquí,
de 55 años y es la víctima mortal número 125 por COVID-19 en la provincia de Orense desde el inicio de la pandemia. ¿Qué tal, Amelia? Muy buenos días.
¿Ahora me escucháis?
Ahora muy bien.
Ahora, a ver.
Como si estuvieras aquí al lado, en los estudios de la cadena COPE.
Sí, casi. Oye, día 58. Y aquí seguimos. Que decías que hablabas de los casos, uh-huh. Que yo estoy leyendo la prensa, que estoy escuchando noticias, que la desescalada. A Modiño, por favor, ¿eh? A Modiño. Que a lo mejor lo vamos a complicar. A Modiño. Uh-huh. En Ourense parece que nos hemos portado bastante bien, que nos estamos portando bastante bien, que la gente se está portando bastante bien, pero es que estamos escuchando en algunos lugares donde incluso se han hecho botellones. Uh-huh. Es que de verdad. Bueno, aparte de esto, hoy es el día de felicitar a los enfermeros. Yo digo enfermeros en neutro, ¿eh? Ahí incluyo masculino y femenino. Voy a caer en lo de enfermeros y enfermeras, no me gusta, lo siento. Felicidades a todos los enfermeros del mundo, hay que decir, porque hoy es su día internacional. Creo que ¿se puede decir ya? Sí, han tenido a las 12 del mediodía un acto sorpresa en el hospital. Esta noche, los que pasen por el puente romano verán que se ilumina de azul. Es la forma de agradecer su trabajo, rendirles homenaje por parte de la ciudad de Ourense. En fin, bueno, pues felicidades a todos los enfermeros que nos estén escuchando y a todos los trabajadores del mundo de la sanidad que, anda, que no la están luchando estos días. Mamma mía.
Un trabajo extraordinario.
Ya lo creo.
Y va a ser muy bonito el homenaje que se le ha realizado, pero también el recuerdo de toda la población orensana. Incluso por la noche vamos a ver ese puente romano iluminado de azul.
Bueno, estaba yo hablando de los actos en... Los actos, bueno, este homenaje que se les da en el complejo hospitalario de Ourense, también en el hospital de Verín, también en el hospital de Obarco, los profesionales de la enfermería y todos los profesionales de la salud en general reciben hoy este homenaje.
Vamos a hablar de la universidad. Tenemos con nosotros aquí en directo en la cadena COPE en Ourense a doña Natalia Caparrini, es la vicerrectora de captación de alumnado, estudiantes y extensión universitaria de la Universidad de Vigo. Natalia Caparrini, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días, Juan. ¿Qué tal? ¿Qué tal?
Y es que mañana, entre las 5 y las 7 y media de la tarde, hay una jornada de orientación virtual de la Universidad de Vigo a través del campus remoto. ¿A quién va dirigido?
Pues va principalmente dirigido a los estudiantes de bachillerato.
¿Sí?
¿Hola?
¿Sí? ¿Hola?
Ah, sí, ahora perfectamente.
Ah, sí.
Hemos perdido un momentito la comunicación. ¿A quién va dirigido? ¿A estudiantes?
Pues a estudiantes de bachillerato, pero bueno, está abierto a orientadores de instituto que quieran también sumarse y enterarse de las novedades que hay de ABAU o de, sobre la Universidad de Vigo, a los padres y también quienes. Es decir, es una jornada de puertas abiertas, que está en el aula, a un aula virtual, y está abierto a todo el mundo que quiera obtener información sobre todas las novedades de ABAU y sobre la Universidad de Vigo.
¿Y cuáles son esas novedades más importantes de ese próximo curso, vicerrectora?
Pues vamos a ver, por un lado, las novedades de ABAU es en cuanto a cómo va a ser el examen y en cuanto a cómo va a ser las fechas de exámenes, ¿no?
Ajá.
Y en cuanto a la oferta de grados, pues bueno, en general la oferta de grados se mantiene en toda la Universidad de Vigo, en los tres campus, en Pontevedra, en Orense y en Vigo, con algunos pequeños cambios, ¿no? Pues aumento de plazas, por ejemplo, en Orense en Ingeniería Informática, o se vuelve a ofertar el doble grado de AD Informática, ¿no? En el campus de Orense son como las dos novedades.
Uh-huh.
Y luego también se va a hablar un poco, pues, de lo que son todos los servicios, instalaciones y todo lo que hay en la Universidad de Vigo, ¿no? Pues desde voluntariado, el servicio de deportes, cultura, asociacionismo, es decir, todas las actividades de extensión universitaria, ¿no?, que van en paralelo a lo que es la formación pura y dura.
Un momento importante para los estudiantes de bachillerato, de algún ciclo superior de FP, ¿no?, para preparar lo que va a ser el próximo curso universitario.
Sí, efectivamente. Y también hay una pequeña parte en toda esta jornada, pues, de cómo es todo el proceso de preinscripción, acceso y matrícula a la Universidad de Vigo, ¿no? Que, bueno, muchas veces les surgen muchas dudas, pues, cómo es el proceso, de notas de corte, les vamos a hablar, en fin, un poco de todo el proceso que tienen ahora, desde ahora mismo, con las pruebas de ABAU, hasta la incorporación a la universidad, que tengan toda esa información.
¿Cuándo van a ser esas pruebas? ¿Se sabe ya exactamente el calendario?
Las de julio, sí, 7, 8 y 9 de julio. Uh-huh.
¿Y el jueves?
Mañana, además, en esta jornada va a estar el presidente de la CIUG, que es el delegado del rector en la CIUG de la Universidad de Vigo, Luis Muñoz, que tiene toda la información. Yo creo que es lo que les interesa ahora mismo más, ¿no? ¿Cómo van a hacer esos exámenes finalmente? Y bueno, ¿dónde se van a realizar? Fechas exactas. Es decir, yo creo que es una jornada interesante para ellos.
Eso será mañana de 5 a 7 y media. Estará Ana Camaño Martínez, la técnica de captación de alumnado, hablando de los servicios Xerais. Susana Rodríguez Barcia, directora del área de captación del alumnado, hablando de la oferta formativa de grados. Y además Magdalena Domínguez Álvarez, la jefa de la sección de información al estudiantado, sobre lo que nos decía ahora la vicerrectora, de la preinscripción, el acceso y la matrícula. Y el jueves 14 hay una jornada de puertas abiertas virtual.
Sí, exactamente. También esta es una actividad que la teníamos programada presencial, pero dadas las circunstancias, pues bueno, no la hemos adaptado también a una virtualidad. También es en el campus remoto, en las aulas virtuales de la Universidad de Vigo, pues en este caso tenemos presencia de todos los centros, los decanos o directores o directoras o profesorado de todos los títulos de la Universidad de Vigo van a estar presentes en distintas salas por temática, ¿no?, por área de conocimiento.
Uh-huh.
De manera que quien tenga dudas sobre qué estudiar, pues yo creo que es un buen momento para resolverlas, ¿no? Primero para saber si no tiene claro qué título estudiar, pero sí de qué ámbito se puede conectar en ese horario, y allí van a estar todos los títulos presentes, o si quiere saber más del título que ya tiene decidido, pues también, ¿no? Se pueden resolver dudas de, pues, cómo es el curso, cómo el funcionamiento de la facultad o las salidas profesionales, ¿no? También ahí van a tener acceso a mucha información.
Vicerrectora, los estudiantes, los jóvenes pueden tener en estos momentos, tendrán sobre todo, indudablemente, dudas sobre qué estudiar, cómo estudiar, si estudiar. ¿Ustedes desde la universidad qué dudas tienen? Lo digo porque estamos en un momento en el que, bueno, pues se habla de la distancia social, de cambiar muchas cosas en nuestra vida ordinaria. En la universidad, en las facultades, en las clases, en las aulas, ¿van a cambiar mucho las cosas en el próximo curso?
Pues nosotros nos estamos adaptando también sobre la marcha, pero lógicamente sí. Tanto estamos pasando una docencia actualmente en este curso, para finalizar este curso, totalmente virtual, pero la previsión es que el curso que viene hacer un modelo mixto, estar preparados por si en cualquier momento hay que volver a esa virtualidad. Y luego también en función de capacidad de aulas, y el distanciamiento social, pues también los centros se están adecuando para todo lo que pueda venir, ¿no? Entonces vamos sobre la marcha, adaptándonos a las nuevas situaciones que se van dando. Pero sí, por supuesto que supone un cambio, como yo creo que para todos ha supuesto, ¿no?
Sin
Nos tenemos
duda.
Que adaptar y en eso estamos, trabajando para eso.
Pues mañana, de 5 a 7 y media, jornada de orientación virtual de la Universidad de Vigo a través del campus remoto para conocer todo, todas las dudas, las incertidumbres y todo relacionado con la Universidad de Vigo. Y le agradecemos que nos acompañe en directo aquí los micrófonos de la cadena COPE en Ourense, la vicerrectora de captación de alumnado, estudiantes y extensión universitaria, doña Natalia Caparrini. Muchas gracias y muy buenos días.
Nada, muchas gracias a vosotros. Buenos días.
12 y 40 minutos, una pausa y continuamos.
O Concello de San Cibrao convídate a participar no concurso Eu quedo na casa nas modalidades de debuxo, cociña, vídeos e relato curto. Concurso aberto ata 1 de xuño para os empadroados en San Cibrao, enviando as túas creacións a biblioteca@sancibrao.es ou por WhatsApp o 619-89-18-58. Participa, hai 3.000 euros en premios para os 4 primeiros gañadores en cada categoría infantil, juvenil e adultos. Más información na web sancibrao.es. Concello de San Cibrao.
Herrera en COPE. COPE Ourense. Estar informado.
Un martes más, nuestra cita habitual con el Hospital Veterinario Anicura Abros. Hoy está con nosotros Tatiana, que es una de las veterinarias que trabaja en este centro veterinario. Hola, Tatiana, buenos días.
Hola, Amelia, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días. Oye, vamos a ver, estamos en primavera. Sí. Empieza ya a hacer algunos momentos realmente de calor. Estamos viendo cómo empiezan a aparecer también nuevos insectos habituales, tan habituales y tan latosos como los mosquitos. Y hay que tener mucho cuidado con ellos. Si pensamos en nuestras mascotas, en nuestros perros, porque hay una palabra que empieza a sonar sobre todo en esta época, la leishmania, ¿no? La leishmaniosis. ¿Qué es esto, Tatiana?
Efectivamente. Bueno, pues la leishmaniosis es una enfermedad que se transmite a los perros por un grupo específico de mosquitos, los flebotoms, se llaman así. Entonces, esta enfermedad antes era más típica del Mediterráneo, del centro de la península, pero cada vez más está extendiendo por toda España. Y en especial en Ourense hace años que ya la vemos mucho.
La vemos mucho, eso es que los perros entonces no están protegidos, porque si estuvieran protegidos no la padecerían, ¿no? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué tenemos que hacer? A ver.
Claro, a veces por desconocimiento la gente no sabe que tenemos que prevenir a nuestras mascotas de la picadura de los mosquitos. Además de pulgas, garrapatas, es importante utilizar insecticidas tópicos, repelentes, como pipetas mensuales o bien collares, uh-huh, que protegen frente a la picadura. Es sobre todo importante en el periodo de actividad de los mosquitos. Por otra parte, también existen vacunas que son muy efectivas contra la leishmania, pero se aconseja combinar los dos métodos, utilizar las dos formas de protección frente a la enfermedad.
Uh-huh. Si no los protegiéramos, si el animal, si nuestro perro, bueno, pues por lo que fuera, es picado por uno de estos mosquitos, ¿cuáles son los primeros síntomas que padecería? ¿Qué es lo que nos tendría que alertar?
A ver, las manifestaciones clínicas más habituales que podemos ver en perritos con leishmania: pérdida de peso, también síntomas digestivos como vómitos, diarreas, problemas dermatológicos son muy habituales, oculares, incluso cojeras. Los síntomas son muy variados, la verdad. Vemos síntomas de todo tipo.
Entonces, más vale prevenir que lamentar. Decías que lo mejor, eso, prevenir con collares, con pipetas. ¿Todos los collares protegen de lo mismo? ¿Todas las pipetas protegen de lo mismo? ¿O hay elementos específicos, productos específicos para prevenir la leishmania?
Pues no todas las pipetas y no todos los collares repelen a estos mosquitos. Entonces, es importante informarnos cuando vayamos a adquirir o las pipetas o los collares que protejan frente a la leishmania.
Y supongo que no todos tienen la misma duración, porque hay mucha gente que piensa que le pongo un collar y ya está protegido para el resto de su vida, o le pongo una pipeta y bueno, ya me acordaré de poner la próxima. No, hay que seguir un calendario de protección en este caso.
Exacto. Las pipetas suelen durar un mes aproximadamente el efecto. Hay que repetir cada mes su aplicación. Y los collares entre 6 y 8 meses, más o menos. Después, el tema de la vacuna se pone cada año. Hay que revacunar todos los años.
Y bueno, los efectos nos los dijiste hace un instante, pero en todo caso, ¿el perro se recupera de este problema o no?
La leishmania siempre queda en su cuerpo, se recupera de la enfermedad, pero puede haber reactivaciones a lo largo de su vida. Entonces, por eso es tan importante la prevención, porque es una enfermedad que del todo no se va a curar nunca.
¿Y el mosquito este que pica y que la transmite, qué lo encontramos? ¿En pleno centro de la ciudad o es cuando salimos al campo, cerca de los ríos? ¿Cuál es el peor sitio para llevar a nuestros perros o el lugar donde más abundan estos mosquitos?
En realidad, el lugar donde más abundan son las zonas húmedas, alrededor de los ríos, pero podemos encontrarlos en todas partes, o sea, en la ciudad también hay mosquitos. De hecho, bueno, en verano ya vemos mosquitos por todas partes, así que hay que proteger, da igual que vivan siempre dentro de un piso, siempre hay que protegerlos.
Así que nuestro consejo de hoy es, primero de nada, pensar que estamos en época ya de empezar a tener calor, de que aparecen los mosquitos y de que estos transmiten también esta enfermedad a nuestras mascotas. No todos sabemos, no todo el mundo sabe qué es lo que precisa nuestro animal, así que lo mejor es ponernos en contacto pues con un centro como el Hospital Veterinario Anicura Abros, ¿no? Allí es donde nos tenéis que decir pues qué clase de repelente tenemos que usar para proteger a nuestro animal, ¿no?
Sí, exacto. Allí os podemos informar de la mejor forma de prevenir esta enfermedad y, bueno, de lo que más se ajuste a la vida que lleve cada uno, ya sea pipetas, collares o las vacunas, lo que mejor se adapte a cada animal.
Tatiana, del Hospital Veterinario Anicura Abros, gracias por estar con nosotros. Buenos días.
Gracias a ti, Amelia. Buenos días.
¿Sabes si le estás dando la mejor nutrición a tu mascota?
En Hills saben que la ciencia es capaz de transformar la vida de las mascotas. Por eso en Hills se basan en la ciencia para desarrollar alimentos de la más alta calidad, formulados para satisfacer las necesidades específicas de perros y gatos.
Alimentos Hills, disponibles en clínicas veterinarias y tiendas especializadas. En estes momentos, nos que entre todos tanto levamos feito, o Concello de Carcelles somente quere dar as grazas. Grazas aos sanitarios, ás farmacias, ao personal de residencia e vivendas comunitarias. Grazas ás tendas de alimentación, entidades bancarias, taxistas. Grazas aos bombeiros, Terras de Celanova, Xunta de Galicia e Deputación Provincial. Grazas ao personal do Concello, Corporación Municipal e Protección Civil de Carcelles. A todos, moitísimas grazas, porque xuntos conseguirémolo.
¿Cuál es la noticia curiosa del día, Amelia?
Agárrate que hay curva, porque la casa de subastas Julian's Auctions anuncia que pone a la venta la guitarra que Kurt Cobain, el líder de Nirvana, tocó durante el emblemático concierto de la MTV Unplugged en Nueva York, meses antes de su muerte en 1994. La subasta se va a celebrar el sábado, día 19, también el día 20, domingo, en Beverly Hills, también se verá online, y la puja empezará desde un precio estimado de $1,000,000.
Uf.
La actuación de Nirvana aquella noche del 18 de noviembre de 1993 quedó para la posteridad como uno de los mejores discos en directo de la historia, así como testamento musical de Cobain. La guitarra es una de las 7 302D18E construidas por la marca Martin en 1959 y fue customizada por el propio artista. El instrumento se subasta con la funda original decorada por Kurt Cobain, y a este paquete, entre otras cosas, se le unen varias cuerdas de repuesto, propiedad del músico, y 3 púas. Así que prepárate. ¿Quieres una guitarra? ¿Quieres $1,000,000? Puedes tener la guitarra de Kurt Cobain a partir del domingo. $1,000,000 de entrada. Sabe Dios a dónde llega esa puja. Esta es nuestra noticia curiosa de hoy, en este tiempo de enredos, con tiendas de chocolates, dulces, caramelos, golosinas, bombones, en Valle Inclán 19, Santo Domingo 20, Centro Comercial Pontevella y también en la calle Remedios.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Los casos activos de coronavirus en el área sanitaria de Orense, Verín y Obarco de Valdeorras ya bajan de la barrera de los 400 afectados. Son 362, 43 casos activos menos en las últimas 24 horas. También en este último día, un hombre de 55 años aumenta a 125 las víctimas por COVID-19 en la provincia de Ourense. Hoy es el Día de la Enfermería. ¿Cómo se desarrolla, Amelia González? Buenos días.
Buenos días. Los que se acerquen hoy al Puente Romano lo verán esta noche iluminado de azul. De esta forma, la ciudad de Ourense se adhiere a la celebración del Día Internacional de la Enfermería, que hoy se conmemora, y atiende la propuesta del Colegio Oficial de Enfermería con este homenaje a los enfermeros de Ourense y a todos los profesionales que luchan en el ámbito sanitario para combatir la mayor emergencia sanitaria que se recuerda. Ya este mediodía, los profesionales de la enfermería fueron homenajeados en la entrada del nuevo edificio de hospitalización del Complejo Hospitalario Universitario de Ourense y también en otros hospitales, los de Obarco y también en Verín.
Con los descensos de los casos de coronavirus en la provincia, los 106 centros de salud han iniciado una reactivación asistencial de la actividad.
Y la prudencia en la que se mantiene la priorización de la atención telefónica ha marcado ese inicio de la reactivación de actividad en los 106 centros de salud y 14 puntos de atención continuada de la provincia de Ourense. De momento, solo se dan las citas presenciales en casos imprescindibles y siempre tras una consulta telefónica previa para evitar aglomeraciones. Según la Gerencia de Gestión Integrada de Ourense, Verín y Obarco de Valdeorras, la atención primaria tiene un papel clave en la primera fase de reactivación asistencial, orientada a la detección precoz de casos, a su seguimiento y también a la prevención de la infección. Y para ello, los médicos de familia podrán disponer en menos de 24 horas de los datos de las pruebas diagnósticas de COVID-19 que soliciten. Para ello, se han incrementado los equipos de recogida de muestras en el área sanitaria de Ourense, con la puesta en marcha de un punto fijo autocob anexo al existente en el Santa María Nai, que se complementará con un nuevo equipo de procesado de muestras que permitirá duplicar la capacidad diagnóstica. Por lo que respecta a la atención pediátrica, dependiendo de la estructura y tamaño de cada centro de salud, se va a procurar que los niños de hasta 14 años tengan un acceso al centro y a la consulta separado de los adultos, y en el caso de no ser posible, se habilitará alguna barrera física para separar a la población adulta de la pediátrica. Recordad también que hasta finales de este mes de mayo, se van a realizar los controles de salud a los niños de hasta 12 meses de edad, y se van a demorar los controles a los niños de más edad, que se van a reanudar progresivamente priorizando las vacunas.
Vamos con el tiempo. Llovió durante toda la mañana en la provincia de Ourense. Hoy alcanzaremos máximas de 21 grados en Verín y en Obarco, 23 grados en la ciudad de Asburgas. La Guardia Civil de Tráfico detectó en un punto de verificación contra COVID-19 15 desplazamientos no autorizados, un positivo en drogas y un positivo en alcoholemia. Un vecino de Bobrás que justificó su desplazamiento alegando que iba a dar de comer a sus gallinas. Los agentes observaron síntomas evidentes de haber ingerido alcohol y dio resultado positivo. La calle Parque de San Lázaro y el primer tramo de la calle Bedoya serán peatonales desde mañana miércoles hasta el fin del estado de alarma. El portavoz de Ciudadanos, Pepe Araujo, asegura que no existe desde el gobierno plan para mitigar los efectos del COVID-19.
El Ourense non fixe absolutamente nada. Non tuvo ninguna previsión, nin ten previsións para o futuro, nin fixe absolutamente nada para mitigar os efectos do coronavirus ou para impedir que exista un rebrote. Non hai ningún plan de, por lo menos nos estamos a pedirlo, de momento non lo contaron, non hai ningún plan de acción por si se volve a producir unha situación como a que xa vivimos. Están a improvisar constantemente, hasta improvisan casas xudas que lle ofreceron os autónomos o Ouro e o Mouro, e veremos o que pasa,
El Ayuntamiento de Ourense abrió esta mañana los cementerios con aforo limitado y con las medidas de seguridad correspondientes. El horario de apertura es de 10:00 a 1:00 y de 4:30 a 7:30 de lunes a domingo. El vicario para la nueva evangelización de la diócesis de Ourense, Francisco Prieto, aseguró que cuando salgamos del COVID-19 será duro por el duelo sin hacer, y contaba en la cadena COPE cómo se desarrolló esta etapa tan dura.
Hemos hecho unos turnos diarios donde cada uno de nosotros, según nos avisen de los tanatorios que tenemos en nuestra ciudad y según los velorios, los velatorios que haya en ese momento, pues acudimos a media mañana a tener una oración, pues en esa presencia de una familia que son 5 o 6, con el dolor de perder al ser querido y además con el dolor de no poder sentir cerca el abrazo de los que te quieren y aprecian para ayudarte en ese momento.
Vamos a buscar la última hora en las comarcas de Alimia y Monterrey. Cope Berín, Félix Romero, buenos días.
Buenos días, Juan, buenos días a todos los oyentes. Desde la comarca de Monterrey va a seguir lloviendo de manera intermitente en este martes, donde las temperaturas en Berín han bajado, al igual que en el resto de la provincia, y se van a situar hoy como mucho en los 20-21 grados de máxima. El Consejo Regulador de los Vinos de Monterrey está repartiendo desde hoy mascarillas entre bodegueros y viticultores para evitar posibles contagios del COVID-19. La presidenta de la DEO Monterrey, Lara da Silva, hizo un llamamiento a la responsabilidad de todos para cumplir con los protocolos de seguridad. En Berín, el ayuntamiento pospone la celebración de los certámenes de poesía José Carlos Caneiro y de relato corto Antonio Fernández Pérez, que se iban a celebrar el próximo 17 de mayo. Serán ahora los colegios los que decidan la fecha de cara al próximo curso. Y ayer el presidente del INORDE, Rosendo Fernández, visitó el Centro de Desarrollo Agroganadero de Sinzo, donde comprobó cómo se está trabajando desde el confinamiento. Sinzo, al igual que hizo ayer Berín, celebra este próximo jueves la primera feria, el primer mercado al aire libre en el Parque de Otto Ural, después de casi dos meses de confinamiento.
El presidente de Cruz Roja en Ourense, Felipe Ferreiro, señaló que se atendió a más de 3.300 personas en la provincia desde el inicio del estado de alarma. Empresas ourensanas se han sumado al plan Cruz Roja Responde frente al COVID-19 para dar respuesta a las necesidades de personas en situación de vulnerabilidad, así como de la población general. Empresas ourensanas como la Cafetería Open desarrolló una iniciativa de la mano de Cruz Roja, elaborando 200 menús a familias en riesgo de exclusión social. A lo largo de esta semana se hará entrega de 375 litros de aceite donados por Aceites Abril, que se suman a otras colaboraciones como las de Gadis, Mercadona, Coren, Aguas de Sousas, la Universidad de Vigo o centros educativos de la provincia de Orense. El presidente Cruz Roja mostró su más sincero agradecimiento a las empresas que colaboran frente a la crisis del COVID-19. Estás escuchando Mediodía. Seguimos contándote más cosas con Marta Ruiz y Antonio Raiz.
Gadis colabora. Igual de solidarios que siempre. Más importante que nunca. Gadis, en colaboración con 11 bancos de alimentos, pone en marcha su octava edición de Mayo Solidario. Entre todos, ayudaremos a quienes más lo necesitan. Puedes hacerlo hasta el 31 de mayo. Gadis, ahora más que nunca, en confianza.
Hola María, qué alegría ver a Tenda Berta.
Hola Antón, aquí estamos de novo. Os pequeños comercios volvemos a abrir as portas. Iso sí, seguindo as medidas de seguridade.
Pues qué le dicía, poder contar de novo coa vosa experiencia e calidade.
Qué ganiñas tiñamos de volver.
É que o comercio local dalle vida a nosa cidade.
Pensa global, actúa local.
É unha mensaxe do Concello de Ourense.
O Concello de San Cibrao convídate a participar no concurso Eu quedo na casa nas modalidades de debuxo, cociña, vídeos e relato curto. Concurso aberto ata 1 de xuño para os empadroados en San Cibrao, enviando as túas creacións a biblioteca@sancibrao.es ou por WhatsApp o 619-89-18-58. Participa, hai 3.000 euros en premios para os 4 primeiros gañadores en cada categoría infantil, juvenil e adultos. Más información na web sancibrao.es, Concello de San Cibrao.
Me encanta trabajar y aprender con una educación 3.0.
Disfrutamos haciendo deporte en unas modernas instalaciones.
Me gusta que se preocupen por mí y me ayuden personalmente.
Te esperamos en el Seminario Menor de Ourense. Abierto el plazo de matrícula para el curso 2020-2021. Educando en valores, generando aptitudes. Infórmate en el teléfono 988-391104.
Nestes momentos, nos que entre todos tanto levamos feito, o Concello de Carcelles somente quere dar as grazas. Grazas aos sanitarios, ás farmacias, ao personal de residencia e vivendas comunitarias. Grazas ás tendas de alimentación, entidades bancarias, taxistas. Grazas aos bombeiros, Terras de Celanova, Xunta de Galicia e Deputación Provincial. Grazas ao personal do Concello, Corporación Municipal e Protección Civil de Carcelles. A todos, moitísimas grazas, porque xuntos conseguirémolo.
Herrera en COPE. COPE Ourense.
Estar informado.